las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? De nuevo el espanto de la violencia, en este caso en Loeches, a 30 kilómetros de Madrid, con un posible nuevo crimen machista. Un hombre de 49 años ha matado presuntamente a su mujer de 39 y después se ha quitado la vida cortándose las venas. La Guardia Civil investiga la muerte violenta de este matrimonio de origen peruano, cuyos cadáveres han sido hallados en su domicilio familiar después de que los hijos de la pareja, una niña de 11 años y un pequeño de 5, alertaran de lo que había ocurrido. Un equipo de atención psicológica de la Cruz Roja se ha hecho cargo de los menores que han resultado ilesos. Este es el sobrecogedor testimonio de una vecina.
La niña ha pasado a la caja del día del supermercado,
sí,
diciendo: mi mamá está muerta, mi mamá está muerta, mi papá también. Mamá o madre, es que ya me
sí,
tengo
no todo. Sí.
Está muerta. Y luego dice: y mi padre también. ¿Y por qué a mí? Decía la chiquita, ¿y por qué a mí? No sé por qué a mí.
Adolfo Suárez Illana será el número 2 de Pablo Casado en la lista al Congreso por Madrid para la cita con las urnas del 28 de abril. La presentación de las candidaturas concluye este lunes de acuerdo con el calendario electoral y de esta forma, con este anuncio, el Partido Popular cierra los puestos de salida más importantes del PP. Suárez Illana, que ya fue candidato del PP en las elecciones autonómicas de 2003 y que volvió al sector privado tras su mal resultado de entonces en Castilla La Mancha, volvió a la política para presidir la Fundación Concordia y Libertad. Durante un foro organizado por El Mundo, Casado ha destacado hoy su entrega y su patriotismo.
Adolfo encarna esos valores, esa audacia, pero también esa prudencia, ese patriotismo, esa entrega y sobre todo ese afán de concordia, que es la labor que ha venido desarrollando estos 9 meses.
Lunes 25 de marzo hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Encuesta para Radio Televisión Madrid. Manuela Carmena ganaría las elecciones, pero no revalidaría el cargo de alcaldesa.
Más Madrid crece hasta el 25,8%, pero los que más suben son los populares, que alcanzan el 22,5%. Le sigue Ciudadanos con el 19% y en cuarto lugar Vox, que crece por encima del 14% de los sufragios. El PSOE de Pepo Hernández quedaría en quinto lugar. Un pacto a la andaluza daría el bastón de mando al portavoz popular José Luis Martínez Almeida.
Izquierda Unida presenta una querella contra Begoña Villacís por incompatibilidad.
Por no declarar que era administradora junto a su marido de una sociedad, actividad prohibida a los cargos públicos. La candidata de Ciudadanos al ayuntamiento dice que la querella tiene el mismo futuro que Izquierda Unida en el consistorio y habla de carroñerismo y juego sucio porque la ven como alternativa al populismo.
Simulacros para mejorar la seguridad del metro.
Metro de Madrid realizará un mínimo de 18 simulacros durante 2019 para cumplir con los planes de autoprotección de la red. Esta mañana Ángel Garrido ha participado en uno de esos simulacros de incendio en un convoy con viajeros que se ha desarrollado en la estación de Tres Olivos.
Detenidos en Torrejón 2 cazadores furtivos de corzos.
En el momento del arresto llevaban 7 cabezas ensangrentadas, armas y material para la caza. En su huida, perseguidos por la policía durante 20 minutos, llegaron incluso a circular por el carril contrario.
Y en deportes, la selección española ya está en Malta, Laura Cabrera.
Ha aterrizado en La Valeta, donde este martes disputa ante la selección de Malta el segundo partido de la fase de clasificación de la Euro 2020. La selección española debutó en la fase de clasificación el pasado sábado en Valencia con un triunfo por la mínima ante Noruega. Esta tarde entrenará a las 7. Después escucharemos al seleccionador Luis Enrique y al jugador del Barcelona Jordi Alba. No hubo jornada en primera, sí en segunda. Goleada del Rayo Majadahonda 4-0 ante el Numancia y derrota del Alcorcón 3-1 ante el Elche. Y jornada trágica en el mundociclismo español. El joven piloto de 14 años, Marcos Garrido, falleció ayer durante la disputa de una prueba de motociclismo en el circuito de Jerez Ángel Nieto. En baloncesto, nueva victoria del Barcelona ante el Real Madrid, que le tiene tomada la medida esta temporada. En esta ocasión fue en la Liga Endesa, derrota de Estudiantes ante Murcia y victoria del Fuenlabrada para seguir con muchas opciones de cara a la permanencia ante el Breogán por 92-96.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estado de la circulación en las carreteras de la Comunidad de Madrid, Dirección General de Tráfico, María Herrero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues mucha tranquilidad a esta hora en toda la red viaria de la región. No hay ningún tipo de incidencia ni en las principales arterias de acceso a la capital, tampoco en la M40 ni en la M50.
¿Qué tal también el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora los vehículos por el interior de la ciudad se mueven sin problemas. No tenemos que destacar complicaciones. Las vías que reparten el tráfico hacia las salidas todavía se encuentran bastante despejadas y por la M30 predomina la fluidez. Tan solo recomendamos precaución a aquellas personas que vayan con el coche y se muevan por la zona del paseo del Marqués de Monistrol, porque hay un vehículo detenido que provoca un pequeño estrechamiento de calzada en la zona cercana a la Casa de Campo en sentido Puente de los Franceses.
Y para aquellos que prefieren los autobuses de la EMT, Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Elena Roura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hoy ponemos en marcha refuerzos en 11 líneas de autobús. Estos aumentos de dotación favorecen prácticamente a todos los distritos madrileños. Más novedades. Para mejorar el servicio ampliamos el horario de inicio de lunes a sábado de algunas líneas. La C1 en Cuatro Caminos, C2 en Cuatro Caminos y Embajadores, 46 en Moncloa, 48 en Canillejas y 27 en Plaza de Castilla. Además, la línea 118 modifica el horario de su último servicio en la cabecera de la Peseta.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
Arranca una nueva semana y seguimos a vueltas con la estabilidad meteorológica. Antonio López, buenas tardes.
Así es, Felipe, muy buenas tardes. Seguimos con esta monotonía meteorológica, con un anticiclón potente que garantiza un día soleado y cálido, muy primaveral. De hecho, ya a esta hora de la tarde, en algunas zonas de Madrid, se alcanzan los 20 grados. Se espera una máxima cercana a los 22, incluso 23 en puntos del sur de la región. Mañana seguiremos en la misma línea, con ambiente muy soleado y con temperaturas similares a las de hoy.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
2:07, escuchan las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid con Elia Fernández en la producción y con Quique Viso a los mandos técnicos.
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Claro. Echas una pierna para Monte, le echas otra para Navar Carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Sé paciente. Todo vendrá a ti en el momento correcto.
¿Pero cómo vamos a ser pacientes?
Yo
si estamos deseando, ¿verdad?, que lleguen las 12 de la noche.
Medianoche ya.
Paciencia. Dos hasta las dos llegará en el momento correcto.
Pero si es que nos pueden las ganas de hablar de libros, de teatro.
Estilos de vida, ciencia, psicología. También.
Isabel García Regadera y Begoña Tormo. Pacientes, no sé.
Poco.
Dos crack, seguro.
Ay, qué rica. De 12 de la noche a 2 de la madrugada.
De lunes a viernes.
Ay, dos hasta las dos.
Dos hasta las dos. Isabel García Regadera y Begoña Tormo.
Juan.
¿Sí?
Somos los neumáticos de tu Ford.
Hola, Juan.
¿Cómo?
A ver, te comentamos. Para tu escapada de Semana Santa, nos caemos del plan. Es que nos ha surgido una cosilla. Venga, nos vemos.
¡Hasta luego!
Si tus neumáticos fallan, tus planes también. Visita tu taller Ford antes del 12 de abril y disfruta de una oferta 2x1 en neumáticos de primeras marcas. Consulta condiciones en Ford.es.
Las noticias de las 2. Felipe Serrano.
La Guardia Civil investiga si el hombre que ha sido hallado muerto hoy en Loeches junto a su mujer la ha asesinado a puñaladas y luego se ha cortado las venas, como indican los primeros indicios. El hombre, de 49 años, tenía heridas de arma blanca en la muñeca, lo que indica que podría haber intentado suicidarse tras matar a puñaladas a su mujer de 39. Ha sido la hija mayor del matrimonio de 11 años la que ha encontrado los cuerpos sobre las 10 de esta mañana. La policía local de Loeches ha confirmado que no constan denuncias previas por malos tratos entre la pareja, que es de origen peruano y vive en el pueblo desde hace tiempo. Estamos allí en Loeches, corresponsal Esther Bernabé. Buenas tardes.
Buenas tardes, María. Nacida, como decías, en Perú en 1980, la encargada del supermercado Día, que está debajo de su casa, aquí en el número 7 de la calle José San Clemente Rey, la hija de 11 años, era la que al levantarse se ha encontrado con los dos cadáveres y ha bajado con las chanclas manchadas de sangre, según los testigos, al supermercado, y así nos lo relataban.
La niña ha pasado a la caja del día, del supermercado,
sí,
diciendo mi mamá está muerta, mi mamá está muerta, mi papá también. Mamá o madre, es que ya me
sí,
tengo
no se preocupe,
todo,
sí, sí.
Está muerta. Y luego dice, y mi padre también. ¿Y por qué a mí? Decía la chiquita, ¿y por qué a mí? No sé por qué a mí.
Ha estado mi señora comprando a las 9 o 9 y algo. Y se ha ido sin saber nada y al rato se ha oído de las ambulancias o Guardia Civil y le han dicho eso, que sabían, no sé si serán dueños o serán empleados, no sé, más que han hablado que estaban los dos muertos arriba.
Hasta la vivienda se han trasladado efectivos del SUMA 112, que solo han podido certificar las muertes. Ambos presentaban heridas de arma blanca y estaban también los dos menores de 11 y de 5 años que han necesitado asistencia psicológica. Según las primeras investigaciones, todo apunta a un asesinato machista y posterior suicidio del agresor. El alcalde Antonio Notario confirmaba que no había denuncias previas presentadas por la mujer y anunciaba 2 días de luto.
Lo primero, mostrar nuestra más absoluta repulsa a este hecho, nuestra consternación, porque es un hecho que en Loeches nunca había ocurrido algo así. Loeches es un pueblo muy tranquilo, muy agradable para vivir y estamos todos pues sorprendidos y plenamente consternados. Simplemente decir que como consecuencia del fallecimiento de estas dos personas se va a decretar 2 días de luto oficial.
En la vivienda siguen trabajando la Policía Judicial y la Guardia Civil y la empresa Día ha emitido un comunicado de solidaridad con la familia y condenando el posible asesinato machista.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
2:12, cuarto barómetro de Madrid Data para Telemadrid, con los resultados en este caso al Ayuntamiento de la capital. La encuesta da por ganadora a la alcaldesa de Madrid en las elecciones del último domingo de mayo. Ganaría Carmena con casi un 26% de los votos, resultado insuficiente para gobernar, como sí podría hacerlo el Partido Popular con José Luis Martínez Almeida, siempre que obtuviera el apoyo de Ciudadanos y de Vox. Todos los partidos crecen en esta última encuesta, salvo Ciudadanos, con Begoña Villacís, que retrocede 2 puntos en intención de voto. Julio Martínez.
El PP quedaría como segunda fuerza con el 22,5% de los votos, seguido de Ciudadanos, 19%, Vox con casi un 15% y el PSOE en último lugar con el 14,3%. Con estos resultados, la suma de PP, Ciudadanos y Vox tendría en su mano la llave del ayuntamiento con el 56,4% de los votos. Carmena y Pepo Hernández en coalición llegarían al 40%. Todos los partidos crecen en esta última encuesta, todos menos Ciudadanos. En primer lugar, Más Madrid crece 3 décimas hasta el 25,8% del voto. Pese a ello, la tendencia es negativa, ya que desde el primer barómetro de enero ha perdido 7 décimas en intención de voto. La formación que más crece es el Partido Popular, que recupera 7 décimas hasta sumar el 22,5%. Al contrario que Carmena, el proyecto de Almeida ha crecido también en 7 décimas desde enero. La subida de los populares contrasta con la fuerte caída de Ciudadanos. Begoña Villacís retrocede 2 puntos en intención de voto hasta situarse en el 19%. 3,7 puntos menos que en enero, cuando la formación naranja superaba al Partido Popular en cuarta posición y todavía sin candidato sigue Vox, que se consolida con un aumento de 2 décimas en este barómetro y de 2 puntos en cómputo general. La formación de Abascal obtendría así el 14,9% de los votos. En último lugar, aunque mejorando día a día, se encuentra el nuevo PSOE de Pepo Hernández, 8 décimas de aumento en 2 semanas para situarse con el 14,3% del total de votos. En cuanto a valoración de líderes, este es el primer Madrid Data que incluye a Pepo Hernández. Con un conocimiento del 78% de los madrileños, es el peor valorado con 4,32 puntos. La mejor Carmena con un 4,64.
Y estas son ya las reacciones a la encuesta. José Luis Martínez Almeida, Partido Popular, Pepo Hernández, PSOE y Begoña Villacís, Ciudadanos.
Solo hay dos modelos que pueden ser alcalde, el modelo de Manuela Carmena, el modelo del Partido Popular y de José Luis Martínez Almeida, el modelo populista de izquierdas, que ya sabemos los resultados que ha dado en la Ciudad de Madrid, y un modelo de centro-derecha liberal.
Bueno, vamos subiendo, espero que pronto tengamos también otra forma de animarnos, ¿no? Pero sí, lógicamente nos deberíamos de ir llevando algún premio para que veamos que realmente pues estamos llegando a la gente.
Estamos viviendo un ambiente de alta volatilidad y entonces todas las encuestas cambian los mapas todos los días. La fiabilidad última la tiene el día de las elecciones.
Querella contra Begoña Villacís por conflicto de intereses y abuso del cargo. Izquierda Unida, como ya había anunciado, ha dejado en manos del juzgado la investigación por las supuestas irregularidades en la actividad de la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de la capital. La denuncia tiene que ver con la posible incompatibilidad que podría generar la actividad municipal de Villacís y la sociedad en la que figuraba como administradora. La candidata insiste en negar cualquier tipo de irregularidad y afirma que la querella no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Neus Cerdá.
Para Izquierda Unida, Begoña Villacís utilizó su cargo para promocionar el despacho que administraba solidariamente con su marido antes de su renuncia. Según el responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, existen indicios que chocan con su cargo, ya que el gabinete jurídico del que era administradora representa un sindicato policial y la concejal ha desarrollado funciones en el Pleno relacionadas con esa misma policía.
No se le puede olvidar a una concejala ni a una letrada en este caso el comunicar los intereses que tiene en una sociedad que está pleiteando contra el ayuntamiento y además en la que en este caso figuran activos inmobiliarios de enorme valor y que no han sido por tanto comunicados al secretario del Pleno como es su obligación y la de todos y todas los concejales y concejalas del Ayuntamiento de Madrid.
La formación considera que se incumple el artículo 441 del Código Penal, que contempla penas de multa de 6 a 12 meses y la suspensión de empleo o cargo público por tiempo de 2 a 5 años. Sin embargo, para Villacís esta querella es absurda y no tiene ningún futuro.
Bueno, lo que sí que es curioso es que vaya a hacer algo Izquierda Unida que ni el propio Ayuntamiento de Madrid ha visto. Insisto, jurídicamente no tiene ninguna viabilidad. Es una querella temeraria y es muy típico pues del carroñerismo político que últimamente ejercitan algunos ante la posibilidad más que cierta de su disolución.
El candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, le ha mostrado su apoyo ya que considera que todas las explicaciones están dadas sobre esta sociedad.
La gestión de la M30 debe estar exclusivamente en manos del Ayuntamiento de Madrid. Es el planteamiento claro del candidato socialista a la alcaldía, Pepo Hernández, que ha visitado precisamente hoy el Centro de Control de Madrid, calle 30. Allí ha insistido en que debe aclararse la noticia del programa Crónicas Subterráneas de Telemadrid, según la cual Ferrovial y Acciona encargaron la tuneladora más grande del mundo antes de que se adjudicaran las obras de la M30, Mar García.
Y así se lo hemos contado aquí en Telemadrid. La tuneladora Dulcinea, encargada de esa mayor parte del túnel de la M30, se construyó antes de saber qué empresa iba a ser elegida para el proyecto. Así, el grupo encabezado por Acciona y Ferrovial pudo tener información privilegiada sobre la adjudicación de la obra diseñada por el equipo de Alberto Ruiz Gallardón. Práctica política que rechaza el candidato socialista a la alcaldía, Pepo Hernández.
El fin no justifica los medios en ningún caso, ¿no? Y sobre todo, pues, cómo han sido las cosas y cómo se está demostrando y como se está viendo que han ocurrido determinadas situaciones, ¿no? Creo que lo que tiene que llegar el fin de ese tipo de políticas, ¿no? Que eso no se pueda volver a repetir y sobre todo que no dejemos en manos otra vez a la ciudad de gente que ya ha demostrado que es capaz de hacer estas cuestiones, ¿no?
Pepo Hernández defiende para la M30 una gestión pública.
Pedir y exigir ya directamente al ayuntamiento en este momento que se cumplan las condiciones de seguridad, que puede haberlas muy graves. También, por supuesto, que seamos capaces de pedir y exigir también a las empresas que cumplan sus obligaciones legales y, por supuesto, intentar también que esto pase otra vez a manos del ayuntamiento, a las manos públicas, que creo que se puede gestionar muchísimo, muchísimo mejor, ¿no?
Mayor seguridad, mayor transparencia para Madrid, calle 30.
Y en pleno proceso electoral, la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE de Madrid se reúne para proponer a Pilar Llop y a Mercedes González como números dos en sus listas a la comunidad y al ayuntamiento de la capital, Rodrigo Díaz.
Pilar Llop fue diputada del PSOE en la Asamblea de Madrid hasta que fue nombrada delegada del Gobierno para la Violencia de Género. Y su último destino judicial fue el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Madrid. La propuesta es que vaya detrás del cabeza de lista Ángel Gabilondo. Mercedes González, por su parte, es concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid donde es portavoz de su grupo en el área de urbanismo, además de ser la coordinadora de campaña del candidato Pepu Hernández, quien hoy ha mostrado su deseo de que sea ella quien le acompañe como la número dos. La propuesta será elevada luego a la Comisión Federal de Listas para la definitiva ratificación de las candidaturas.
El candidato del PP al Ayuntamiento de Madrid, José Luis Martínez Almeida, atribuye la demora en la aprobación de la Operación Chamartín a la incapacidad de gestión de Manuela Carmena y también a la guerra de intereses, ha dicho, del propio equipo de gobierno de Ahora Madrid, Paloma Nolasco.
Declaraciones realizadas durante la visita a la exposición que muestra el proyecto urbanístico que ya han ido a conocer 28.000 madrileños y que está pendiente de aprobación por el Pleno Municipal. Antes de este trámite, la Comunidad de Madrid tiene que pronunciarse sobre la documentación que recibió del Ayuntamiento la semana pasada. El candidato popular al consistorio, José Luis Martínez Almeida, dice que si no diera tiempo a aprobar la operación antes de que acabe la legislatura, la única responsable será la alcaldesa de Madrid.
El único problema real para aprobar Madrid Nuevo Norte son las guerras internas del equipo de gobierno. Y es que es muy difícil gobernar y gestionar una ciudad de Madrid cuando no se gobierna ni se gestiona un equipo de gobierno. Es muy difícil gobernar la ciudad de Madrid cuando eres incapaz de que tus concejales te hagan caso en una cuestión tan decisiva y tan sensible para el futuro de Madrid como tratar de cerrar definitivamente la cuestión del norte.
Añade no entender por qué el ayuntamiento ha tardado más de 6 meses en enviar la información del proyecto a la comunidad para que ésta se pronuncie en su aspecto medioambiental y pide un ejercicio de responsabilidad al gobierno municipal para que acelere los trámites y se puedan construir las 10.500 viviendas previstas, el centro de negocios y remodelar la estación de Chamartín.
Balance de legislatura a cargo en este caso de Ignacio Aguado, cuyo veto al PSOE para gobernar en la Comunidad de Madrid está marcando la precampaña electoral. El candidato de Ciudadanos considera que gracias a la política de presión que ha llevado a cabo ha dado estabilidad a la comunidad, además de acabar con la impunidad política. José Frutos.
Ignacio Aguado confirma además que repetirán en su lista la mayoría de los diputados, aunque habrá incorporaciones que anunciará en los próximos días. Apunte de futuro inmediato tras un balance de legislatura satisfactorio para el candidato de Ciudadanos. Ellos, dice, han dotado de estabilidad a la Comunidad de Madrid.
Hemos generado certidumbre en los madrileños, donde hemos garantizado la seguridad jurídica a las empresas, a las inversiones y a los madrileños. Y como consecuencia de ello, también, gracias a esta certidumbre, hemos sido capaces de impulsar reformas.
Satisfecho también porque, según él, han conseguido acabar con la impunidad política.
En esta legislatura se ha acabado la impunidad política y ya han dimitido de sus cargos la señora Aguirre, dentro del PP autonómico, el señor Ignacio González como secretario general y hasta 5 miembros del equipo del gobierno regional, tanto diputados como miembros del gobierno estrictamente.
Contento asimismo con los incrementos logrados en sanidad y educación en los presupuestos acordados con el PP y reitera que no habrá pacto con el PSOE de Gabilondo tras las elecciones.
El presidente de la Comunidad de Madrid ha defendido que la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, acudiese el sábado a la estación de Arroyo Fresno, coincidiendo con su apertura, porque, según ha dicho, puede acudir cuando lo considere oportuno como cualquier usuario. Ángel Garrido también ha elogiado el fichaje de Adolfo Suárez Illana como número 2 de Pablo Casado en la lista al Congreso por Madrid. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Buenas tardes. Ángel Garrido celebra la incorporación de Adolfo Suárez Illana a las listas del Partido Popular de Madrid. El presidente recuerda que sus inicios en política fueron precisamente de la mano del CDS por la admiración personal hacia Adolfo Suárez padre. Así que su hijo acompañe a Pablo Casado como número 2 por Madrid es una gran noticia para el partido y para los ciudadanos, dice Ángel Garrido.
Que Adolfo es una persona de compromiso, de valores además con los que yo me siento perfectamente identificado y representado, que son los valores del centro político. Por lo tanto, creo que es una gran incorporación a la lista de Madrid, que lleva, por supuesto, con el presidente nacional a la cabeza, pero creo que el número 2, Adolfo Suárez, es una muy buena noticia para el partido y para los ciudadanos de Madrid y de España.
Garrido también ha respondido a las críticas de Ciudadanos por la visita que el sábado hizo la candidata del Partido Popular, Isabel Díaz Ayuso, a la estación de metro de Arroyo Fresno, coincidiendo con su apertura.
No, no fue una inauguración, fue la apertura, y la candidata, como cualquier ciudadano, puede bajar al metro de Madrid en cualquier estación que crea oportuno. Si además decidió visitar Arroyo Fresno, porque es la última estación que se ha puesto en marcha, a mí me parece fenomenal.
Palabras de Garrido en la estación de metro de Tres Olivos, donde ha presenciado un simulacro de incendio en un convoy con viajeros. La seguridad es clave, ha dicho, para seguir impulsando el transporte público.
Satisfacción entre los vecinos de Monte Carmelo al llegar a un principio de acuerdo el Ayuntamiento de la capital y el Gobierno regional para dar respuesta a la reivindicación que hacen las familias para construir allí un instituto público en esa zona. El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento, José Manuel Calvo, ha citado precisamente a los vecinos mañana para informarles de cómo se encuentra la situación. Una reunión que va a llegar, que se va a producir después de la concentración que tenía lugar durante este fin de semana y en la que los vecinos han exigido una solución a las administraciones. José Luis Urgel.
El consejero de Educación, Rafael Van Grieken, ha señalado esta mañana que la Comunidad de Madrid es el primer interesado en la construcción del instituto. Van Grieken considera inviable hacerlo en la parcela que proponen, porque hay un desnivel de 30 metros de altura que costaría 3 millones de euros hacerlo útil. La solución pasa, dice el consejero, por un terreno contiguo de titularidad municipal.
Es una parcela que justamente contigua tiene una parcela que el ayuntamiento en este caso es de uso deportivo, que es perfectamente válida que pudiesen intercambiar, digamos, una parcela con respecto al otro y facilitarnos el poder hacer ese instituto. Lo que nosotros no vamos a hacer es gastarnos 3 millones de euros simplemente para hacer útil una parcela.
El portavoz de la Plataforma por la Educación Pública de Monte Carmelo, Fernando Mardones, anunciaba esta mañana en Onda Madrid un acuerdo entre Ayuntamiento y la Consejería de Educación. Según Mardones, en los últimos años no han avanzado por falta de voluntad política.
Nosotros creemos que es un problema de voluntad política. Hace escasamente 8 años sí que había voluntad de crear un instituto público, lo que ocurre que la crisis económica, digamos que paralizó los planes de la consejería. Entonces nosotros no sabemos dónde está el problema, entonces creemos que es un tema de voluntad política. Es la única parcela que queda en el barrio.
Los vecinos confían en que por fin se construya el instituto público, porque ahora mismo solo hay un centro concertado y otro privado.
Más quejas vecinales. Los vecinos, en este caso de Usera y Villaverde, en la capital, no quieren que sus calles se llenen de camiones ante la construcción de un gran centro de reparto en la calle Eduardo Barreiros, que supondrá, según dicen, según denuncian, graves problemas para el tráfico y también problemas de contaminación. A la plataforma logística acudirán más de 2.000 camiones de gran tonelaje y furgonetas de reparto durante las 24 horas del día. Los vecinos van a salir a la calle para manifestarse contra este gran centro y pedir al Ayuntamiento de Madrid, también al Ministerio de Fomento, la construcción de un acceso directo desde la M40 para evitar atascos.
Va a ser un descontrol y creo que de verdad el sur está dejado de la mano de Dios. Nos traen aquí todo lo que no quieren para el norte, concho, pues que lo lleven a otros sitios, y esto pues sí, sí nos va a perjudicar, yo creo que hasta psíquicamente.
Sí, sí, estamos totalmente preocupados. Entonces lo que queremos es que hagan una salida hacia la M40 y los vecinos, si los tenemos que manifestar todos los días, lo vamos a hacer porque no queremos que el trasiego de camiones pase por aquí con un alto tonelaje.
Y entre tanto, pendientes de la llegada de los nuevos camiones, la basura se acumula en Alcorcón. Los vecinos se quejan de malos olores y los trabajadores de falta de vehículos para poder cumplir con el servicio. Cuéntanos, María Martínez de Mora.
Última semana del mes de marzo y Alcorcón continúa sin camiones suficientes para cubrir el servicio de recogida de basura. Según denuncian los trabajadores, los nuevos vehículos tenían que haber llegado hace días, pero por el momento no hay rastro de ninguno. Carlos Torre es el delegado de CGT.
Nos dijeron que para el 25 iban a estar la mayoría y por lo que sabemos hay por lo visto 2 o 3 en Fuenlabrada, pendientes de matricular, y creo que hay algún otro en Valencia, que allí creo que les habrán carrozado o habrán puesto la grúa o algo, pero de momento llegar no ha llegado ningún camión.
La falta de camiones ha hecho que los trabajadores de Esmasa tengan que recoger la basura a mano y meterla en furgonetas para al menos quitar parte de lo acumulado.
Ya que no se puede vaciar el contenedor, pues se está intentando echar en cubos y en camiones normales o convencionales, o vienen furgonetas vaciándolas en el punto limpio, pero claro, eso no es la solución.
40 minutos para limpiar una sola isla ecológica. Eso es lo que ha tardado un grupo de Esmasa esta mañana y muchos de los contenedores no se pueden vaciar. Toda esa basura, con el calor de los últimos días, ha provocado que los olores cada vez sean más fuertes.
Todas las calles huelen mal.
Mucha basura.
Papeles, bolsas.
Lleno de cristales.
Los residentes de Alcorcón piden medidas urgentes. A la espera de la llegada de los nuevos camiones, se ha ampliado el contrato de renting de los vehículos alquilados, pero los trabajadores aseguran que es insuficiente. Piden a Esmasa que actúe de forma inmediata.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Ya me embarqué
en un viaje que me lleva a la deriva, pero mi barca las olitas las esquiva, da gloria verla como flota sobre el mar. Me reservé la mayor parte de mi fuerza.
Mi barquita es el nuevo single de La Destilería. Ritmo, buenas vibraciones y la colaboración de Jesús Cifuentes, vocalista de Celtas Cortos.
Al salir del puerto ya me vine a tropezar con un barco pirata de los malos de verdad. Robaron la comida de toda la tripulación. ¡Qué decepción! Otra vez vuelta a empezar. Arriba, hermanos, vamos a la recomposición. Hay puertos con mucho glamour que pasan de esta embarcación. Mi barquita está vieja y tiene rasos de humedad. No pasa nada, a mí me huele a rebelión.
Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Adolfo Suárez Illana será el número 2 de Pablo Casado en la lista al Congreso por Madrid para la cita con las urnas del 28 de abril. La presentación de las candidaturas concluye este lunes de acuerdo con el calendario electoral y de esta forma, con este anuncio, el Partido Popular cierra los puestos de salida más importantes. Suárez Illana, que ya fue candidato del PP en las elecciones autonómicas de 2003 y que volvió al sector privado tras su mal resultado de entonces en Castilla-La Mancha, volvió a la política para presidir la Fundación Concordia y Libertad. Durante un foro organizado por El Mundo, Casado ha destacado hoy su entrega y su patriotismo.
Adolfo encarna esos valores, esa audacia, pero también esa prudencia, ese patriotismo, esa entrega y sobre todo ese afán de concordia, que es la labor que ha venido desarrollando estos 9 meses.
De nuevo el espanto de la violencia, en este caso en Loeches, a 30 kilómetros de la capital, con un posible nuevo crimen machista. Un hombre de 49 años ha matado presuntamente a su mujer de 39 y después se ha quitado la vida cortándose las venas. Estamos de nuevo en Loeches, corresponsal Esther Bernabé. Buenas tardes, novedades.
Buenas tardes, continúan las investigaciones policiales aquí en este inmueble. Se llevan a cabo desde el juzgado de Aranda del Rey los cuerpos de María y de su marido y presunto asesino. Como decías, ya han sido trasladados para realizar la autopsia cuerpos, que se encontraba su hija de 11 años cuando esta mañana se levantaba asustada y con las piernas manchadas de sangre, bajaba al supermercado Día, del que su madre era la encargada. Así nos lo relataba una vecina.
La niña ha pasado a la caja del Día, del supermercado,
sí,
diciendo mi mamá está muerta, mi mamá está muerta, mi papá también, mamá o madre, es que ya me
sí,
tengo
no todo, sí,
está muerta. Y luego dice, y mi padre también. ¿Y por qué a mí? Decía la chiquita, ¿y por qué a mí? No sé por qué a mí.
El ayuntamiento ha decretado 2 días de luto y 1 minuto de silencio que se guardará mañana a las 6 de la tarde delante del ayuntamiento.
Lunes 25 de marzo hay más noticias, titulares con Patricia Fernández. Encuesta para Radio Televisión Madrid. Manuela Carmena ganaría las elecciones, pero no revalidaría el cargo de alcaldesa.
Más Madrid crece, pero los que más lo hacen son los populares. En tercer lugar, Ciudadanos y en cuarto, Vox. El PSOE de Pepo Hernández sería la quinta fuerza en el ayuntamiento, lo que favorece un pacto a la andaluza que daría el bastón de mando al portavoz popular, José Luis Martínez Almeida.
Izquierda Unida presenta una querella contra Begoña Villacís por incompatibilidad.
Por no declarar que era administradora junto a su marido de una sociedad, actividad prohibida a los cargos públicos. La candidata de Ciudadanos al ayuntamiento dice que la querella tiene el mismo futuro que Izquierda Unida en el ayuntamiento y habla de carroñerismo y juego sucio porque la ven como alternativa al populismo.
Juicio del Procés, siguen declarando agentes de la Guardia Civil y también de los Mossos.
La séptima semana del juicio contra los líderes independentistas arranca con la declaración del teniente al mando del registro en la Consejería de Economía, el 20S, que ha definido a Jordi Sánchez como el interlocutor válido de la masa. Los Mossos avisaron a la Guardia Civil de que si salían con las cajas, los concentrados a las puertas de la Consejería les mataban.
Y hoy se ha reanudado el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, asegura que el descuento en la oferta pública de acciones fue bueno para accionistas y contribuyentes y que la fusión con Bancaja era inevitable. También está prevista la declaración como testigo del exministro de Economía, Luis de Guindos.
Onda Madrid, área de servicio público.
Estamos de nuevo en la Dirección General de Tráfico. Novedades para la circulación de DGT Nerea Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula con bastante tranquilidad por prácticamente todas las carreteras de la comunidad. No hay complicaciones tampoco en las entradas ni salidas de Madrid. Tan solo encontramos tráfico en aumento en la M40, en Coslada dirección A3 y en Villaverde sentido A4.
Tranquilidad pues en las carreteras de la Comunidad de Madrid. ¿Qué está pasando en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tan solo destacar una mayor presencia de vehículos, un tráfico algo más intenso que hasta ahora se aprecia por la M30 en la zona cercana al puente de Ventas en sentido sur, y recordamos que hay un vehículo que se encuentra averiado y estrecha la calzada en el paseo del Marqués de Monistrol en la misma M30 en el sentido puente de los Franceses. Recomendamos circular con precaución al paso por esa zona.
La agencia negociadora del alquiler patrocina el tiempo y ofrece a todos los arrendadores de viviendas el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado, el Tranquiler.
En otra jornada de tiempo estable y soleado, Antonio López, buenas tardes.
Sí, muy buenas tardes, Felipe. Seguimos con esta situación de estabilidad, con un día soleado, aunque están surgiendo algunas nubes de evolución por zonas de sierra inofensivas, y temperaturas máximas que hoy rozarán los 21-22 grados en muchos puntos del centro y sur de la comunidad. Mañana será una situación calcada, eso sí, con viento de levante reforzándose por la tarde y con máximas muy parecidas a las de hoy.
Ya lo saben, si desean alquilar sus viviendas sin ningún riesgo y cobrar puntualmente sus rentas, practiquen Tranquiler, agencia negociadora del alquiler, 900-20-2011.
Faltan 26 minutos para las 3 de la tarde. Las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid, con Quique Viso a los mandos técnicos y con Elia Fernández en la producción.
Hay muchas formas de empezar el día, pero solo una de hacerlo bien informado.
Son las 6 de la mañana, buenos días.
Todo lo que necesitas saber antes de salir a la calle.
A esta hora, la noticia en Madrid es el tráfico. Puede caer algún chubasco disperso, alguna tormenta de esas.
Las claves del día, los protagonistas y el mejor análisis con todas las opiniones. Y todo con Juan Pablo Colmenarejo al frente.
Sigue la radio en Onda Madrid, que pasen un buen día, que les vaya bien.
Buenos días Madrid, de 6 a 10 de la mañana con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
¡Hemos ganado, señor Miyagi! ¡Hemos ganado!
Gracias, Rafa. Ya hemos terminado.
Soy Rafael Naranjo Jr., actor y director de doblaje. ¿Tú también quieres ser actor de doblaje? Ven a la Escuela de Doblaje Sanda Formación y aprende de la mano de profesionales. Podrás asistir a salas de doblaje desde el primer día. Ven a conocernos esta semana en IFEMA, Feria Aula, o llámanos al 91-355-0055.
Escucha el 27 y 28 de marzo Madrid Trabaja desde la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad y el Foro para la Activación del Empleo que se celebra en IFEMA. También te puedes acercar a vernos en directo desde el stand del Grupo Social 11, cuyo motor es la ilusión y su energía el talento de las personas. Descubrirás qué empresas generan trabajo en Madrid, qué perfiles necesitan, y descubriremos las actividades de inserta de empleo de Fundación 11 y los perfiles que trabajan en Ilunion. De 3 a 4 de la tarde, escucha Madrid Trabaja el 27 y 28 de marzo en la Feria de Empleo para Personas con Discapacidad. Onda Madrid, las noticias de las 2.
A las 12 de esta noche acaba el plazo para que los partidos registren sus candidaturas al Congreso y al Senado. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha esperado hasta el último día para dar a conocer a su número 2 por Madrid, que será Adolfo Suárez y Yana Flor Carazo.
Mi número 2 por Madrid está en esa sala, es Adolfo Suárez. Y si me pregunta Juan Maramet cuándo lo hablamos, pues fue el 2 de agosto en casa de su padre, en Ávila, con nuestras mujeres, el día en que aceptó ser presidente de la Fundación Concordia y Libertad.
Así ha anunciado Pablo Casado durante un foro informativo que Adolfo Suárez y Yana será el número 2 en las listas del PP por Madrid. El presidente de los populares ha alabado su patriotismo.
Adolfo encarna esos valores, esa audacia, pero también esa prudencia, ese patriotismo, esa entrega y sobre todo ese afán de concordia, que es la labor que ha venido desarrollando estos 9 meses.
Suárez y Yana han agradecido la confianza de Casado en él y la responsabilidad de cara al futuro.
Esa es la tarea, esto no es para bien personal, esto no es un orgullo para alcanzar determinadas ambiciones, es una vocación de servicio y es el momento de poner lo mejor de uno mismo al servicio de lo que cree.
Para Suárez y Llana, el ideario del PP es lo que necesita España en estos momentos tan difíciles.
El resto de partidos también ultiman sus listas. En el PSOE ha habido hoy una baja, el número 10 al Congreso por Madrid. Lorenzo Sánchez Gil ha renunciado a su candidatura tras una serie de informaciones publicadas ayer que dicen que maniobró en 2006 para que el Ayuntamiento de San Martín de la Vega entregara un contrato público de más de 5 millones de euros a una empresa de la Púnica Flor.
Lorenzo Sánchez Gil ha enviado una carta al secretario general del PSOE de Madrid en la que renuncia a ir como número 10 en las listas al Congreso por Madrid para defender su honor, dice, y honradez desde fuera de las instituciones públicas. Explica que es absolutamente inocente y que la justicia nunca le ha imputado ni citado a declarar en ninguna causa vinculada con la corrupción, cuestión en la que ha incidido la vicesecretaria general de los socialistas, Adriana Lastra.
Pues nos hemos enterado, como el resto de los españoles, por la prensa, creo que él mismo también. Porque no ha sido llamado a declarar, no ha sido llamado a declarar, no está investigado, no está imputado. En todo caso, como él mismo ha dicho esta mañana y ha hecho público, renuncia a ir en las listas del Partido Socialista Obrero Español para poder defender su honor.
Lastra se ha referido también a las encuestas que se están publicando, que le dan la victoria al PSOE, pero necesita pactar para gobernar. La vicesecretaria general de los socialistas insta a la ciudadanía a movilizarse para que no gobierne la extrema derecha, porque no se fía de los sondeos. También cuestiona las encuestas el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.
Tomarlas con la cautela que ya hemos tomado siempre, se han equivocado muchas veces. Y la segunda, decir que yo estoy seguro de que en las próximas semanas pues veremos cómo esas encuestas mejoran, ¿no? Nos vamos a dejar la piel en esta campaña. Como decía Noelia, el acto del sábado creo que es objetivo, que fue un punto de inflexión en nuestra campaña. Las campañas se nos dan bien y espero que a medida que vayan pasando las semanas podamos ir comentando encuestas que vayan siendo cada semana mejor que la anterior.
Declaraciones de Echenique tras la primera reunión del Consejo de Coordinación de Podemos, en la que ha participado Pablo Iglesias tras su vuelta a la primera línea política. De ese encuentro ha salido la propuesta de la formación morada para prohibir que los bancos no puedan invertir ni tener participaciones en medios de comunicación o dar créditos a los partidos para las campañas electorales. Y mientras tanto, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sigue con su apuesta contra la despoblación rural, que quiere que sea un asunto de Estado. Ha propuesto una tarifa plana especial de 30 euros para las mujeres que trabajan en el campo.
Parece que una mujer autónoma que trabaja en el campo, que además muchas de ellas sois madres, que tenéis que llevar adelante vuestra empresa, vuestra casa, vuestro trabajo, nos parece fundamental que haya un apoyo del Estado y eso se haga con un alivio, que en vez de pagar casi 300 euros al mes de autónomas, pues se paguen 30.
Por cierto, que Ciudadanos se muestra sorprendido de que el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ahora prefiera pactar con ellos a hacerlo con los independentistas catalanes.
Nos ocupamos ahora del juicio del procés en el Supremo. Ha declarado hoy el teniente de la Guardia Civil al frente del registro que se llevó a cabo en la Consejería de Economía el 20 de septiembre. Ha descrito una situación comprometida desde el punto de vista de la seguridad, con miles de personas concentradas que trataron incluso de echar la puerta abajo. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Quién y cómo entraba en esa consejería? ¿Quién y cómo salía de ella? La voz cantante en materia de seguridad la llevaba el expresidente de ANC, Jordi Sánchez, algo esperpéntico para el teniente de la Guardia Civil.
Esperpéntico me parece tener que gestionar la seguridad con un presidente de una asociación. El interlocutor puede, si él se puede presentar como el interlocutor o como quien sea, pero tener que gestionar la seguridad habrá que gestionarlo entre los cuerpos de seguridad.
Se daban opciones a la comitiva judicial para abandonar el edificio. Inviables, si salís con las cajas, les llegaron a advertir dos Mossos de Escuadra, os matan.
Y en ese momento caigo en que, claro, que nosotros teníamos que salir confundidos con funcionarios, pero con las cajas de las evidencias. A lo que entonces las agentes de Mossos de Escuadra literalmente dicen: ¿estáis locos? Si salís con las cajas, os matan.
Desde un punto de vista objetivo, la situación era comprometida, dicho el Guardia Civil. Hubo un momento en que la masa trató de echar la puerta abajo.
Una puerta maciza de madera maciza y hierro, se veía cómo se estaba viniendo abajo porque la gente se estaba echando abajo. En ese momento, Todos los agentes del GRS y varios del equipo del dispositivo de policía judicial sujetamos las puertas de para que no se vengan abajo y no venga la multitud dentro.
El teniente intervino además en el análisis de documentos incautados, entre ellos información con casi 200 medidas del Govern para poner en marcha un Estado propio en Cataluña inmediatamente después de celebrado el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Todavía de tribunales, la Audiencia Nacional ha reanudado este lunes el juicio por la salida a bolsa de Bankia con la declaración en calidad de testigo del que fuera gobernador del Banco de España. Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha explicado que el requerimiento a la entidad de cargar pérdidas contra reservas en los resultados del ejercicio de 2010 era lo más razonable y de no hacerlo se hubiera ofrecido, ha dicho, una imagen falsa de la entidad. Fue la decisión más correcta, ha declarado Fernández Ordóñez en la sede de la Audiencia en San Fernando de Henares. Julio César Cobos.
Fernández Ordóñez ha señalado que la intervención de Bankia por parte del gobierno se hizo mal, pero admite que un supervisor se tuvo que poner a disposición del Ministerio de Economía desde abril de 2012, momento en el que se perdió el control del asunto. El exgobernador del Banco de España admite que las cajas en 2012 atravesaban un mal momento, pero no se esperaba la crisis que luego se desató en Bankia.
A mí no me importa que me digan que las cajas están mal, porque lo sé y lo estamos tratando, pero que todo el mundo sepa que dos tercios o tres cuartos del sistema español es sólido y dejen ya de decir que no es sólido.
Según Fernández Ordóñez, en marzo de 2012, Rodrigo Rato ya no debería haber tenido poder en Bankia. Así lo atestiguaba el director de supervisión del Banco de España, pero no se dejó actuar a su sucesor, Gorigolzarri. Se exigía un mejor saneamiento, desinversiones y cambio de gestores en Bankia, pero no se hizo a tiempo. Ordóñez, en la comparecencia de esta mañana, ha señalado que los problemas de los bancos se conocen cuando ya se han solucionado. Había que apoyar al ministro Luis de Guindos en aquellos momentos, pero según Ordóñez, la credibilidad de los ministros en general es muy baja.
Las noticias de las dos. Felipe Serrano.
Volvemos a la crónica local para contarles que Alcobendas ha puesto en marcha su primera plataforma municipal de venta online que permitirá que los comercios minoristas puedan empezar a vender por internet y que facilitará que accedan a otras plataformas internacionales como por ejemplo Amazon. Patricia Cristóbal.
Se trata de una plataforma de venta digital que permitirá a los comercios minoristas dar a conocer sus productos a través de Internet, mostrando sus promociones y ofertas con fotografías y datos de cada artículo. El objetivo es adaptar el comercio local a las necesidades y preferencias de los usuarios. Y conocedores de que los compradores cada vez optan más por Internet, el Ayuntamiento ha decidido crear un espacio que reúna a todos sus establecimientos. Además, las tiendas interesadas podrán usar esta plataforma para mostrar sus productos a través de grandes sitios como eBay, Amazon o AliExpress. Nieves Cuesta es la directora general de comercio.
Lo que hace esta plataforma es a todos los comercios de Alcobendas les facilita de manera gratuita un espacio en esa plataforma, toda la gestión de poner los precios, la distribución y además la plataforma facilita el poderse agregar a otras plataformas grandes de venta como puede ser Alibaba, AliExpress.
Desde el consistorio esperan una buena acogida a esta herramienta ya que los comerciantes llevaban tiempo reclamando opciones digitales.
El comercio tradicional sí que lleva tiempo solicitando que se les ayude y se les facilite poder estar en lo que es todo el comercio online. Lo que pasa es que no es sencillo, necesitan unos conocimientos que no siempre ni todos tienen.
Por su parte, los clientes podrán comprar con todas las garantías y recibir los pedidos con rapidez en su domicilio o recogerlos en la tienda.
A partir de hoy, la residencia para personas con discapacidad mental de Getafe lleva el nombre de Sandra Palo, la joven de esta localidad, asesinada cruelmente por tres menores y un mayor de edad el 17 de mayo de 2003. Cristina Espina.
Hace dos meses ya lo adelantaba el vicepresidente de la Comunidad de Madrid, consejero de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Pedro Royán, que ha acudido esta mañana a la inauguración de la placa con la que quieren honrar su memoria.
Pues en homenaje a quien hoy físicamente no está entre nosotros, pero que sí que la tenemos en el corazón y en el pensamiento, y es Sandra. Hoy se encuentra con nosotros su madre y estamos visitando las diferentes terapias, trabajos que se desarrollan en este conjunto y dentro de uno de estos edificios, el edificio de la residencia, que cuenta con una capacidad de 26 plazas, la Comunidad de Madrid también asumió el compromiso de poner el nombre para honrar la memoria de Sandra Palo.
Para su madre, María Centenaria del Mar Bermúdez es un día importante, ya que significa un segundo reconocimiento a la memoria de su hija en la ciudad, aunque también ha resaltado el dolor de la familia por el ataque que sufrió hasta en tres ocasiones el monolito instalado en el barrio de Las Margaritas.
Ahí estamos los padres para que jamás se olvide el nombre de Sandra. Es una lucha muy dura, pero vamos, hoy es un día bastante emotivo para nosotros. Lo único, pues, que lo ensucia un poco el tema del monolito, que ya son tres veces lo que le han quitado la placa. Y no tiene sentido el que se lleven dos placas que es simplemente por hacernos daño a nosotros sin saber el por qué, ¿no?
La familia interpuso hasta dos denuncias y la policía científica se está haciendo cargo de la investigación. Además, la alcaldesa de la ciudad, Sara Hernández, ha asegurado que la placa volverá a ser repuesta, incrementando las medidas de seguridad para evitar que este tipo de ataques injustificados vuelva a repetirse.
Y noticia también en Torrejón de Ardoz, donde la Policía Nacional ha detenido a dos cazadores furtivos como presuntos autores de un delito contra la fauna cuando portaban 7 cabezas de corzo, armas y material de caza.
Durante la persecución a pie, este individuo intentó ocultar la mochila que llevaba bajo uno de los vehículos que se encontraban aparcados en la vía pública. En el interior de la bolsa se encontraban 7 cabezas de corzo con síntomas de haber sido recién cortadas, junto con un hacha, un cuchillo de doble filo, un silenciador para el arma, munición y varios artículos de caza. Con la venta de las cabezas de los animales podrían haber conseguido casi 6.000 euros.
Y en San Lorenzo del Escorial se han instalado postes especiales para los nidos de cigüeñas que ocupaban el tejado de un edificio histórico, la Casa Palacio de Monasterio de la época de Felipe II, en peligro de hundimiento. Corresponsal Pilar Rivera.
Fue pabellón de caza con los Trastámara y también con Felipe II, y su estado actual es del siglo XV, obra de Felipe III. Los ecologistas y la Comunidad de Madrid obligaron a sus propietarios a consolidar las ruinas y proteger así la historia. Michael Harris es el portavoz de Entorno Escorial.
Un nido de cigüeña pesa medio tonelada, entonces se puede destrozar todo. Es una historia bonita porque al final de todo, con la presión ciudadana, lo que hemos logrado es conservar, preservar un edificio que realmente pues había sido pues ya pues en unos años en solamente unas piedras.
Monasterio estuvo a punto de sucumbir a la fiebre de la construcción hace apenas una década.
Los dueños es una promotora urbanística que pertenece al BBVA. Y toda la zona fue centro de operaciones especulativas de planes generales de San Lorenzo de construir muchas casas. Entonces, obviamente se veía el palacio como un estorbo.
Un ejemplo de que el hombre y el animal pueden convivir.
Onda Madrid, deportes.
Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, y traemos a la portada de este bloque deportivo la portada de France Football, donde asegura que el objetivo número uno de Zinedine Zidane para la próxima temporada es Mbappé. Asegura este diario francés que van a ofrecer en torno a 280 millones de euros por su traspaso desde el Paris Saint-Germain. Uno que interesa y otro que parece que se aleja, sobre todo después de las declaraciones del padre de Neymar a una revista brasileña, en las que asegura que está negociando una renovación del contrato de su hijo con el conjunto parisino. También tiene protagonismo hoy la selección española de fútbol, que ha aterrizado en La Valeta, donde este martes va a disputar en la capital de Malta el segundo partido de la fase de clasificación para la Eurocopa 2020. La Roja debutó el pasado sábado con victoria por la mínima en Valencia 2-1 ante Noruega. Esta tarde, entrenamiento a las 7 en el escenario del partido, el Estadio Nacional de Takali. Será la última sesión para probar las novedades que introducirá Luis Enrique, que va a comparecer en rueda de prensa oficial junto con el jugador del Barcelona, Jordi Alba. En la jornada internacional de ayer destacó el partidazo en el Johan Cruyff Arena de Ámsterdam, con victoria 2-3 para Alemania ante Holanda en el último suspiro. Por cierto, que se cumplen hoy 3 años del fallecimiento y la desaparición del que fuera entrenador del Barça, Johan Cruyff. Sucumbió la subcampeona del mundo, Croacia, cayó 2-1 ante Hungría, y en este mismo grupo Gales le ganó 1-0 a Eslovaquia con participación de Gareth Bale. En segunda división, el Rayo Majadahonda logró este fin de semana la victoria más contundente de toda la temporada. Ganó 4-0 al Numancia. Le preguntaron al técnico majariego, Antonio Iriondo, si había sido el mejor partido de los suyos esta temporada.
No creo que haya sido el mejor partido. Ha sido el partido en el cual hemos definido mucho mejor que en ningún otro, ¿no? Nunca hemos hecho 4 goles a un buen equipo como es el Numancia.
Y Enzo Zidane, jugador del Majadahonda, celebró sus 24 años con esta victoria y valoró la decisión de su padre Zinedine de volver a hacerse cargo del banquillo del Real Madrid.
La decisión, él siempre toma decisiones con el corazón y le salió así, entonces estoy seguro, cuando haces las cosas con el corazón, pues salen bien, entonces estoy seguro que saldrá genial.
¿Bajo tu criterio crees que el Real Madrid está en las mejores manos?
Bueno, esto no tengo que responderlo yo, eso ya es la gente que habla. Yo estoy feliz porque como hijo y como forofo del Madrid.
Y que se le ocurriera decir lo contrario en contra de su padre. El Alcorcón perdió 3-1 en el Elche y se despidió prácticamente de sus opciones de disputar el playoff de ascenso. Y uno de los sonidos del fin de semana nos lo deja el jugador de Segunda División B, joya del Navalcarnero, capitán, después de que su equipo cayera en el derbi madrileño ante el Inter de Madrid por 1-5. Un resultado que deja muy tocado al equipo de Navalcarnero a 12 puntos de la salvación. El capitán, nada más acabar el partido, en el micrófono de Madrid al tanto.
No sé qué decir, es muy duro esta situación, es muy duro ver cómo todo el equipo lo intenta, pero no sale nada, nos desesperamos, un año para olvidar, no voy a tirar la toalla hasta que esté matemáticamente esto sentenciado, pero hoy ha sido un golpe demasiado duro, cuando nada puede salir, pues nada sale.
Uno de los pocos ejemplos que quedan ya de futbolistas que sienten los colores de un equipo. Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol, ha presentado hoy la Liga Sports Televisión, una OTT, plataforma por Internet, en la que todos los deportes van a tener su propio espacio y de forma absolutamente gratuita. Tebas ha hablado de las ventajas que tendrá este proyecto para el deporte español en general y espera que no haya interferencias por parte de otros organismos, en clara referencia al litigio que mantiene con la Real Federación Española de Fútbol.
Creo que es un proyecto ambicioso para el deporte español, con el deporte español, que nadie lo estropee, ¿no? Es un trabajo que nadie ve aquí egoísmos ni personales, ni de la liga, ni de los clubes. Es un proyecto que hemos venido a dar, a poner nuestro conocimiento en el mundo de la OTT al servicio del deporte español y que nadie lo estropee, es lo único que yo pido, ¿no? Y que no hay ni una visión ni un tema personal detrás de esto.
En baloncesto, el Barcelona le tiene tomada la medida al Real Madrid. Sumó este domingo un nuevo triunfo, en esta ocasión en la Liga, 76-82. Es el cuarto triunfo blaugrana de los 5 clásicos que se han disputado esta temporada y el tercero consecutivo tras la victoria en la Copa del Rey en el último enfrentamiento en la Euroliga. Pablo Laso hacía este análisis del pobre partido de los suyos.
No, hemos jugado bastante mal. En líneas generales, mal. Entonces, cuando juegas mal, es difícil ganar y menos contra un rival como este, con lo cual no tiene mayor historia. Creo que nuestro primer tiempo ha sido muy frío, poquísima intensidad. No, primer tiempo ha sido horroroso. Perdíamos por 5 y pienso que era un milagro que perdíamos solo por 5.
Derrota de Estudiantes ante Lucán Murcia, mientras que el Fuenlabrada dio un paso de gigante hacia la permanencia con su victoria ante el Breogán. Y jornada trágica en el motociclismo español. El joven piloto de 14 años, Marcos Garrido, falleció ayer durante la disputa de una prueba en el circuito de Jerez. El joven fue atendido por las asistencias sanitarias en el mismo circuito y fue trasladado al hospital de Jerez, donde falleció una hora después de su ingreso.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Y a punto de llegar a las 3 de la tarde, la agenda de cultura que ha preparado Elia Fernández. 10 maneras de cargarte tu relación de pareja.
Dos psicólogas se convierten en actrices para mostrarnos, aunque realmente no es esa la intención, un novedoso formato de conferencia teatro para comprender el comportamiento del otro, empatizar y entendernos mejor, con mucho humor y participación. Las protagonistas, Silvia Congost y Patricia Ramírez, esta tarde a las 8:30 en el Teatro Nuevo Apolo.
Sobre todos esos pequeños detalles equivocados que cometemos en pareja, que poco a poco nos van decepcionando, nos van limando la relación, que hacen que cada vez tengamos más el foco de atención en lo que resta en lugar de lo que suma.
Y tenemos también una jornada gastronómica de la croqueta.
Tribal, la Asociación de Comerciantes del Triángulo entre Gran Vía, Fuencarral y Ballesta, organiza a partir del miércoles un curioso recorrido para degustar este pequeño y tan nuestro manjar, acompañado de rellenos clásicos, jamón serrano, pollo, bacalao, también de níscalos y boletus, chipirones, langostinos o surimi. Tribal tendrá sabor incluso a croqueta de pulpo a la gallega sobre base de aguacate, propuestas para vegetarianos y también degustación y demostraciones de dos sabores que prometen: croquefel y chocolate.
Y ahora un poemario convertido en performance.
Antes de que tiréis mis cosas, es el primer libro personal y generacional de la dramaturga Violeta Gil. La autora lo describe como un poema muy largo para hablar de amor, para inventar historias que nunca pasaron o para contar de otra forma lo que sí pasó, para hablar de ti sin que sepas que eres tú. Un texto que cobra vida en un show entre palabra y música que llega mañana a las 8:30 al Teatro Fernán Gómez.
Y un viaje a la Gades romana.
Una obsesión por las películas de romanos y el encuentro casual de un pergamino nos guiarán en el libro Ave Ciudadano. Su autor, José Rodríguez, muestra su amor por la ciudad y la historia de Cádiz, que mezcla con una narración de la época romana, aunque la historia comienza en los años 80 con el desmantelamiento de un solar en el que se pretende sacar a la luz el trazado de la ciudad medieval.
Terminamos con un abrazo.
Y esto es El idioma de los relojes.
Es el primer disco en solitario de David Castro. Las historias de sus canciones muestran su forma de entender la vida, un sonido fresco y moderno que esta noche podremos disfrutar en la sala Galileo Galilei.
El terreno de juego embarrado, 90 minutos largos. Lo sé.
Son las 3 de la tarde. Resumen de actualidad a esta hora con la ayuda de Patricia Fernández. Nuevo caso de violencia machista en Madrid.
La Guardia Civil investiga si el hombre que ha sido hallado muerto y en Loeches junto a su mujer la ha asesinado a puñaladas y luego se ha suicidado cortándose las venas, como indican los primeros indicios. La policía local confirma que no existen denuncias previas por malos tratos entre el matrimonio. En la vivienda estaban los dos hijos de 5 y 11 años.
La niña ha pasado a la caja del día del supermercado,
sí,
diciendo mi mamá está muerta, mi mamá está muerta, mi papá también, mamá o madre, es que ya me
sí,
tengo
no se
todo,
preocupe, sí, claro.
Está muerta, y luego dice mi padre también, y por qué a mí, decía la chiquita, y por qué a mí, no sé por qué a mí.
El ayuntamiento ha decretado dos días de luto y mañana se guardará un minuto de silencio en señal de duelo.
Elecciones generales, Adolfo Suárez Illana, número 2 del PP por Madrid.
Pablo Casado ha destacado su entrega y patriotismo. Suárez Illana habla de orgullo y defiende su vocación de servicio público.
Adolfo encarna esos valores, esa audacia, pero también esa prudencia, ese patriotismo, esa entrega y sobre todo ese afán de concordia, que es la labor que ha venido desarrollando estos 9 meses.
Esa es la tarea, esto no es para bien personal, esto no es un orgullo para alcanzar determinadas ambiciones, es una vocación de servicio y es el momento de poner lo mejor de uno mismo al servicio de lo que cree.
La número 2 en el PSOE, Adriana Lastra, afirma que si su partido gana las elecciones pondrá su programa de gobierno al escrutinio de los diputados del Congreso. Rechazado hablar de preferencias a la hora de pactar, a excepción de su veto a Vox, que hoy ha cesado a su presidente en León tras desvelarse su conexión con la Fundación Franco.
¿Es una sorpresa los vínculos de Vox con el franquismo? ¿Es una sorpresa los vínculos de Vox con el fascismo? Yo creo que para nadie en este país. Por lo tanto, no creo que nadie esté sorprendido, que nadie esté sorprendido de las informaciones que conocíamos hoy, que no le quitan gravedad, por supuesto, claro que son graves.
Izquierda Unida presenta una querella criminal contra Begoña Villacís por incompatibilidad.
Por no declarar que era administradora junto a su marido de una sociedad, la candidata de Ciudadanos al Ayuntamiento de Madrid asegura que la querella criminal jurídicamente no tiene ninguna viabilidad y que la ha tachado de temeraria.
No es delito ser administradora solidaria de una sociedad. Lo que es delito es no comunicarlo y realizar actividades, en este caso, prohibidas a los funcionarios públicos y a los cargos electos.
La querella tiene el mismo futuro que tiene Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid, que es ninguno. Es una querella temeraria y es muy típico pues del carroñerismo político que últimamente ejercitan algunos ante la posibilidad más que cierta de su disolución.
Juicio al procés, si salimos nos habrían machacado.
El teniente de la Guardia Civil responsable del registro de la Consellería de Economía, el 20, se asegura que no tuvo la osadía de salir del edificio cuando terminaron los registros porque les habrían machacado, ya que existía un riesgo objetivo y evidente compartido por los Jordis de los que manifestantes les atacaran.
Y en ese momento caigo en que claro, que nosotros teníamos que salir confundidos con funcionarios, pero con las cajas de las evidencias. A lo que entonces las agentes de Mossos de Escuadra literalmente dicen: ¿estáis locos? Si salís con las cajas os matan.
Y hoy se ha reanudado el juicio por la salida a bolsa de Bankia.
El exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ha asegurado que el descuento en la oferta pública de acciones fue bueno tanto para accionistas como para contribuyentes. También que la fusión con Bancaja era inevitable.
Hasta aquí las noticias de las 2 en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.